Las 7 y 33 minutos, tú bien lo recordás, Alfonso, hemos hablado de este tema en varias oportunidades. Lo que pasó hace 8 años, el 3 de octubre de 2009, un paquete llegó a la casa de Miriam Maceo en la calle Plutarco, en la zona del buceo, sonó el timbre. Ella abrió la puerta, un cadete le entregó un paquete, se acomodó en el living y ni bien lo abrió, una garrafa de 3 kilos que estaba dentro explotó y destruyó gran parte de la casa, acabó con su vida en el acto. Pasaron 8 años, el caso sigue impune, no se sabe quién fue el autor de este atentado. Y vamos a conversar con el hijo de la víctima, que se llama Andrés. Supongo, bueno, estará recordando también, obviamente, estos 8 años de lo que ocurrió en aquella jornada. Buenos días, Andrés, gracias por atendernos.
Buenos días para ustedes también y muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Bueno, Andrés, para los que no recuerdan el caso o no lo tienen presente o los más jóvenes en estos momentos que nos están escuchando, ¿qué recordás de aquella jornada? ¿Cómo nos podés describir aquella trágica jornada?
Hoy comenzar que era un día común y corriente, ¿no? Era un sábado, casi las 12 del mediodía. Yo me había ido a clase de inglés y en mi casa habían quedado mi madre y Facundo, un amigo mío, que me iba a esperar una horita y media y yo volvía de la clase. Y llegado más o menos cerca de las 12 menos 10, fue que pasó este caso que la verdad nadie se lo esperaba, ¿verdad? Y hasta el momento seguimos pensando quién fue y el por qué, porque no tenemos ninguna novedad, no tenemos ninguna idea y siempre lo mismo.
Fue muy sorprendente para todos. Ustedes no tienen ninguna pista de quién pudo haber sido, ni hubo ninguna pista nueva de parte de la investigación policial en estos años.
No, hemos seguido investigando como siempre, y siempre policía, homicidios, ahora el grupo nuevo de investigación que lo está manejando el caso, siempre nos han planteado más o menos la misma información, ¿no? O sea, desde hace, por decirte más o menos unos años, 6, 5 años, venimos manejando la misma información, no han avanzado y también hace un par de años nos ha pasado de que nos queremos comunicar con la gente que está manejando el caso, ¿verdad? Y no logramos tener la información que nosotros pensamos que tendríamos que tener siendo la familia de la víctima, ¿verdad?
Claro, no se sienten satisfechos con esa respuesta que les dan.
No, la verdad que no. La verdad que no, porque nos ha pasado hace un par de veces de comunicarnos con esa gente y nos han preguntado primero quién éramos. Y se supone que lo tendrían que tener presente, ¿no?
Claro. Andrés, ¿cómo estaba compuesta la familia?
No, éramos los tres, mi padre, mi madre y yo.
Hijo único.
Hijo único. Unidos siempre, nos comentábamos todos, nos preocupábamos por el otro de la mínima cosa o a la cosa grande que sea. Y siempre nos apoyábamos el uno a otro y estábamos por ahí. Por eso te digo, una familia, la verdad, normal, común y corriente, como yo le llamo. Cero problemas, cero discusiones con nadie, querido por mucho, o sea, lo han visto a lo largo de todos estos años. Por eso también es que te lleva a veces a preguntarte el por qué, ¿no?
¿Ustedes no han tenido ninguna señal previa de esto, amenazas o alguna advertencia, algo que hiciera pensar en este desastre?
No, yo la verdad particularmente con mi padre, que es lo que hablamos desde ese día hasta ahora, la verdad que nada. Por parte de nosotros que hayamos tenido idea de algo, no.
Claro. Andrés, tú contabas que aquel día había un amigo tuyo en tu casa, Facundo, ¿no?
Sí, exactamente, Facundo, un compañero del colegio, un amigo que hice en mi colegio, al que yo iba y que hasta el día de hoy, por suerte, me sigo llevando y hasta más que antes, ¿verdad?
Él fue herido también, ¿no?
Sí, él fue herido, tuvo alguna secuela, sí. Y qué tal, que con el largo del tiempo lo ha ido mejorando un poco y es una cosa que siempre rescato, que lo fuerte que es. Porque claro, si hubiera sido otra persona, capaz hasta un poco más débil de cabeza, no lo lograba superar tanto como lo ha llevado a caso él.
Claro. Andrés, y tú decías, bueno, por parte de los investigadores oficialmente, por parte de la justicia, no han tenido novedades. ¿Y extraoficialmente les ha llegado alguna información, alguna hipótesis de lo que pudiera haber ocurrido?
No. Hasta el momento, o sea, te puede llegar algún comentario de alguien que capaz que puede tener un poquito más de conocimiento de uno, ¿no? Pero el mínimo comentario de todo el mundo. Uh-huh. De que puede ir para esto, puede ser de lo otro, hasta el mínimo comentario que nos hacemos nosotros. Uh-huh. Pero es raro a veces de que quieras buscar una pregunta, quieras hacerle, quieras una respuesta a la persona que tenés que hacérsela y no te quieran responder o no tienen idea y no quieren no decirte, mirá, seguimos en lo mismo. Pero nosotros a veces preferimos que nos digan, no, mirá, seguimos en lo mismo hasta el día de hoy, pero por lo menos que nos respondan, ¿no?
¿Ustedes han tenido en algún momento contacto directo con el ministro del Interior, por ejemplo, o con el subsecretario?
Sí, hace unos años ya atrás.
¿Años? ¿Después de eso no? Años, digamos, años atrás.
Sí, años atrás.
¿Tú hablaste de un grupo nuevo de seguimiento que estaba trabajando en el tema en la policía?
Sí, estamos hablando, creo que ya va a ser con este año, no sé si es el tercero o el cuarto año ya, que se había designado un grupo especial para este estilo de casos, vamos a llamarles especiales en el país, ¿no? Que hay pocos, y entre uno de esos casos estaba el caso nuestro.
Claro.
Iba un grupo chico de personas y van a dedicar solamente a este caso, a investigarlo, y ta, fue lo que al principio comenzaron, ¿no? Llamando a declarar gente, ese principio, a mí la verdad no me gustó la entrevista, porque parecíamos nosotros los delincuentes y éramos la familia.
Mira.
Y un montón de cosas que la verdad que con el tiempo decís, no me gustan.
Claro. Andrés, tu madre era funcionaria, ¿no?
Funcionaria de la Universidad de la República.
Del Instituto de Educación Física Superior, ¿no?
Exacto, en ese momento estaba trabajando en el ICEF, sí.
¿Y ustedes siguen viviendo en la misma casa? ¿Lograron reconstruirla? ¿Se tuvieron que mudar? ¿Qué pasó? Porque generó daños también.
Esa casa no se podía volver a habitarla porque había peligro de derrumbe, había que derrumbar la casa, vamos a decir, limpiar el terreno y después edificar. Y no, primero no teníamos los medios para poder hacerlo. Tampoco, en el momento, tampoco tuvimos el apoyo, por si acaso. Pero no, mismo con mi padre decidimos no seguir viviendo ahí, ¿no? ¿Verdad?
Claro. Bueno, así que pasaron 8 años, continúa la impunidad en torno al caso y no hay ninguna respuesta satisfactoria que tú y tu padre hayan obtenido de cómo mataron a tu madre 8 años atrás.
Ahí estamos viendo, Mauricio, la casa, Espectador TV, lo que quedó,
imágenes
de los restos
de lo que
de
pasó aquel
casa.
Día. Sí, sí. Andrés, ¿cuántos años tenés en este momento, ahora?
22.
¿Y a qué te dedicas?
Empleado público en la Universidad de la República, también trabajo.
Estás trabajando también en la UDELAR.
Bueno,
te agradecemos que nos hayas atendido en esta jornada y nos hayas contado la historia de lo que pasó.
Gracias a ustedes que llaman para comunicarse con nosotros, que como digo siempre, estas cosas siempre ayudan, porque por más que no muevan capaz a la gente que tiene que mover para investigar, la gente se vuelve a informar un poco año tras año, ¿no?
Uh-huh.
Y que seguimos siempre contando, 8 años.
Ojalá que sirva.
Siempre con lo mismo y esperar la esperanza, lo último que se pierde.
Gracias, Andrés. Un abrazo.
Era Andrés Díaz Maceo, hijo de Miriam Maceo, asesinado ya hace 8 años. Era un adolescente, Mauricio, con una bomba armada con una garrafa que explotó. Nunca se encontró el culpable.
Sí, y no encuentran los motivos, no aparece el móvil tampoco. Han estado durante estos 8 años buscando respuestas. Un caso muy sonado en su momento que, bueno, quienes tienen algunos años más lo recordarán con claridad, que permanece en la impunidad.